Shalom, hermanos, bienvenidos todos otra vez, tanto los hermanos que están presentes en nuestra sala como los que nos escucharán a través de la grabación. Como saben, este es la segunda presentación del tema que estamos presentando un documento nuevo para beneficio de todos los hermanos yahwistas en el mundo hispano, que es una guía, ¿verdad? Guía del camino, la hemos titulado Guía del Camino, que es una más o menos un resumen de todos los puntos de la práctica de la fe, no tanto de doctrina, ¿verdad? Como ya me habíamos explicado antes, no tanto de enseñanzas doctrinales, sino las cosas que pertenecen a la práctica, o sea, qué es lo que se debe hacer entre nosotros, qué es lo que no se debe hacer, etcétera, etcétera. Entonces nos habíamos quedado en el punto 8. Punto 8 del documento. Una vez que terminemos de analizar el documento y ampliarlo un poquito, entonces lo vamos a hacer disponible para todos en la página asambleadeyahweh.com y quizás en otras páginas también. Entonces estábamos en el punto número 8, ¿okay? Bueno, nos parece que el punto de vista yahwista más prevaleciente es que la electricidad no es fuego. Eso lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Hoy quizás habremos de añadir un poquito más a esto. Hay una práctica mayoritaria de la comunidad en cuanto a esto, ¿no? Aunque hay la libertad de criterio al respecto, un punto de vista que es prevaleciente es que el uso de electricidad está permitido para cualquier actividad permitida, como por ejemplo encender las luces, ¿verdad? Para leer, para alumbrar la casa, para usar la computadora que funciona con electricidad. Ah, ese tipo de cosas, pero es para actividades permitidas. Por ejemplo, el uso de la computadora está permitido, ¿verdad? Por la costumbre entre nosotros, pero para actividades permitidas. O sea, para actividades, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, en Shabbat, pues no está permitido porque estaría violando la Torá, entonces, de no trabajar en Shabbat, ¿verdad? Y trabajar se refiere, pues, por ejemplo, a vender cosas y participar de actividades que tienen que ver con trabajo. Y está prohibido el uso de electricidad para cualquier actividad prohibida, como lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Como todo relativo a trabajar, ¿ok? En la electricidad, no solamente hablamos ahora de la computadora, sino la electricidad. Por ejemplo, una actividad prohibida en Shabbat por la Torá, no por nosotros, sería, por ejemplo, utilizar una máquina eléctrica. Y te dice, bueno, si se puede usar electricidad, pues puedo encender una máquina. Pero si esa máquina eléctrica la va a usar para cortar madera y fabricar un mueble, entonces está violando el Shabbat, ¿ves? Eso es lo que queremos decir entonces cuando decimos que el uso de la electricidad está permitido, ¿verdad? Está acorde con los principios de la Torah, siempre y cuando sea para realizar una actividad permitida por la Torah, ¿eh? Pero entonces está prohibido para realizar actividades que están prohibidas por la Torá, como son trabajar, ¿verdad? En un trabajo, por ejemplo, una mujer que se dedique a, o un hombre también, a veces los hay, que se dediquen a recortar personas, que tenga un salón de belleza, por ejemplo, ¿verdad? Pues entonces no se va a ir a su salón de belleza a encender las máquinas por el hecho de que la electricidad se puede usar, entonces no va a ir a su salón de belleza a trabajar, ¿verdad? Recortando, etcétera, etcétera, y estaría violando el Shabbat, ¿eh? Entonces, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Cuando decimos estas cosas. Así que esta posición nuestra, hermanos, está en armonía con el judaísmo conservador, pero no con el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo no permite el uso de electricidad bajo ningún concepto. Dar mantenimiento a computadoras, yo no sé lo que sería mantenimiento para usted, ¿verdad? Alguien pregunta sobre esto. Si dar mantenimiento se refiere a arreglar computadoras, porque ese es su trabajo y le pagan por eso, entonces eso está prohibido en Shabbat, hermano, porque eso es trabajo que usted hace durante la semana para ganarse la vida, ¿verdad? Y la Torah prohíbe todo tipo de trabajo. Así remunerado especialmente, ¿ok? Ahora, si es que usted estaba escuchando aquí un servicio y de pronto se le dañó algo en la computadora o algo se le desconchufló, como decimos vulgarmente acá, algo se le desconfiguró, entonces usted tiene que trabajar un ratito para ponerla en funcionamiento otra vez. Eso es diferente, ¿verdad? Porque eso equivale a caminar hacia la sala de asamblea. Eso equivale a encender su carro y manejar su carro hasta la casa de asamblea, ¿ves? O sea, que es un poquito de trabajo que uno realiza, pero que es necesario para poder asistir al servicio de Yahweh, ¿ves? Para uso propio, exacto. O sea que hay criterios en todas estas cosas. Por eso es que estamos escribiendo este librito, hermanos. O ya está escrito, ¿no? Lo estamos ampliando ahora a través de estas grabaciones. Una vez que terminemos todo este análisis, todo lo que hayamos dicho y que no está escrito todavía en el libro, pues se le va a añadir, ¿eh? Esa es la idea, hermanos. Sí, toda esta información que estamos analizando, lo que no está escrito, ¿verdad? Se le va a añadir más tarde. Así que esta posición de la que estamos hablando, sostiene entonces que usar el teléfono es aceptable, hermanos. En el judaísmo ortodoxo se prohíbe el uso del teléfono bajo cualquier concepto. Entre el judaísmo conservador se permite el uso de teléfono. ¿Eh? Por lo tanto, nuestra posición como yahwistas, adoradores de Yahweh, es consona con la posición de los judíos conservadores, que después de todo son la mayoría de los judíos en el mundo. Encender la radio está incluido. ¿Eh? Pero entonces, si está permitido encender la radio, eso no quiere decir que uno se va a pasar el día escuchando programas que son basura, porque los hay. ¿Eh? Ahora, si hay programas buenos, entonces usted lo puede escuchar. Lo mismo en la televisión. Hay iglesias incluso que prohíben usar la televisión en sábado. Iglesias sabatistas, ¿ves? Algunas que prohíben usar la televisión en Shabbat. Los judíos ortodoxos prohíben terminantemente usar la televisión en Shabbat. ¿Ok? Los judíos conservadores no lo prohíben. Siempre que, lo mismo que les estoy diciendo ahora, siempre que sea para ver programas edificantes o instructivos, educativos o religiosos, etcétera. ¿Verdad? Que no sea para escuchar programas de esos que hay por ahí, como películas de mucha violencia y de sexo y de todas esas cuestiones que son prácticamente basura en la manera como las presenta Hollywood, ¿verdad? Entonces tocar CD, tocar música, todo eso es aceptable, hermanos. Es uso de electricidad. Pero para nosotros la electricidad no es fuego, por lo tanto todo eso está en armonía. Encender las bombillas o bulbos, como se llame, ¿verdad? En su país. Todo eso es aceptable, obviamente. Calentar la comida sólida, o sea, la comida que ya esté preparada, que ya esté cocinada, se supone que no se cocine en Shabbat, hermanos. Yo sé que hay mucha gente que, por las circunstancias modernas en que vivimos, pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Y cocinan en Shabbat, pero eso debe limitarse al máximo o limitarse al mínimo, no sé cómo expresar ese concepto exactamente, ¿no? Debe limitarse lo más posible. Si tiene que cocinar algo, pues que sea po algo poco, ¿ve? Que no pase mucho trabajo. Hermanos, estas leyes son para beneficio de la mujer principalmente, ¿okay? Calentar comida, por supuesto que está permitido. Lo que estamos hablando es de cocinar, que es diferente. ¿Eh? Calentar comida, ya habíamos comentado sobre calentar en estufa de gas fluido, que es fuego. Pero que no es trabajo. Eso está permitido también entre nosotros. Eso no está permitido entre los judíos conservadores, pero entre nosotros sí. Porque nosotros tomamos al pie de la letra el hecho de que la prohibición de encender fuego en la Torá se refiere a encender fuego con leña, como se hacía en aquellos tiempos, que era un gran trabajo, ¿verdad? Hoy día darle a un botoncito, un girito hacia la izquierda o hacia la derecha, como sea, para encender ¿cómo se llama? Una estufa de gas fluido, eso no es ningún trabajo, por lo tanto, está permitido entre nosotros. Ahora, lo que acostumbran muchas hermanas es preparar la comida antes, la guardan en la nevera y en el Shabbat la calientan. Muy bien, así hay mucho que pudiera decirse sobre eso en cuanto a cómo los judíos observan el Shabbat, ¿verdad? Demasiado exageradamente, con prohibiciones totalmente innecesarias, ¿verdad? Porque la razón, hermano, la razón, la inteligencia humana nos dice, ¿verdad? Que encender una estufa de gas fluido no es trabajo. No es lo mismo que ponerse, cortar leña, ¿verdad? Como se hacía antes, chocar dos. Echarle unas pajitas por encima de la leña y luego chocar dos piedras constantemente hasta que la chispa encienda la pajita que se le pone encima de la leña y que entonces soplar y soplar hasta que ese fuego se pase a la leña y que esa leña se encienda y usted tiene que seguir soplándola o abanicándola con algo para encender una fogata para entonces calentar la comida, eso es lo que está prohibido en Shabbat. ¿Eh? Porque eso era lo que se hacía antes. ¿Eh? Pero hoy día, como hacer una parrillada pudiera ser bastante trabajo. Eso yo no sé, no tengo experiencia con eso, pero ustedes sabrán, hermanos. Ok, por otro lado, cocinar una comida cruda en una estufa eléctrica, no se considera aceptable por algunos, aunque por otros sí, porque en realidad envuelve trabajo en términos de preparar la comida, ¿entiende? Por ejemplo, si es vianda, pues tiene que mondar la vianda, picarla, echarla en el agua, poner a hervir el agua, sazonarla. Eso es trabajo. Eso se supone que no se haga en Shabbat, ¿ok? Ahora, usar una podadora eléctrica de hierba, eso es obvio que es trabajo, ¿verdad? Eso no se puede hacer, no es aceptable, ¿eh? Me refiero a podar la hierba, ¿no? Limpiar el patio. En adición, el uso de la electricidad debe estar en armonía con el espíritu del Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no todos, y tal vez pocos, de los programas de televisión son apropiados para verse en Shabbat. Ya lo mencionamos, pero vamos a suponer, estos programas de, no recuerdo ahora los nombres de las compañías que dan programas, por ejemplo, sobre animales, sobre cómo es la vida silvestre, ¿cómo se llama esa estación famosa en Estados Unidos que siempre presenta programas así, ¿no? Pues ese tipo de programas se pueden ver. Animal Planet es una, sí, hay otras más. Nat Geo, exacto. Todo lo que tenga que ver. Ah, Discovery Channel era el nombre que yo buscaba, gracias. Discovery Channel. Oh, eso es un canal excelentísimo. Excelentísimo. Pues eso se puede ver en Shabbat. Preciosísimo, sí. Y otros canales por el estilo, ¿verdad? Ahora imagínense ponerse a ver una pelea de boxeo, donde dos hombres están dando golpes, ahí golpes y golpes y golpes hasta que uno tumba al otro. Eso no es apropiado para Shabbat, hermanos. ¿Eh? Eso es para poner un ejemplo solamente, no un ejemplo. Y hay ciertos tipos de programas, pues, que son neutrales, ¿verdad? Que no son necesariamente buenísimos, pero que no son tampoco malos. ¿Eh? Pues entonces usted decide sobre eso, porque nosotros no vamos a hacer conciencia de ustedes. ¿Eh? No vamos a hacer conciencia de ustedes. Usted decide lo que es bueno y lo que es malo. Pero le estamos dando una ideita de algunas cosas que son buenas, que se pueden ver en Shabbat, y algunas cosas que son muy negativas, que no se deberían ver en Shabbat. ¿Eh? Pero eso usted usa su buen juicio, ¿verdad? Y decide lo que puede y lo que no se puede ver. Ahora, si usted tiene una asamblea local, en vez de quedarse, ir a la asamblea a adorar a Yahweh, se queda en su casa viendo televisión, ya eso es negativo, hermanos. Ya eso es negativo, usted está negando varias cosas, le está negando a Yahweh un rato de adoración y alabanza y le está negando a los hermanos una compañía muy apreciada por ellos seguramente, ¿eh? Y le está negando quizás a su familia, ¿verdad? La oportunidad también de adorar en Shabbat. Ese es como un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Si alguien se queda en su casa cuando pudiera estar en su asamblea local, ¿no? Bueno, me están preguntando si hay un poco de desorden en el salón de la asamblea, mover unos muebles como sillas y el púlpito para poner en orden el salón de la asamblea fiscal. Hermanos, es una gran pregunta, muy buena. Los trabajos en la asamblea están permitidos. Me refiero como ponerse a arreglar las sillas, poner una mesa, a mudar una mesa de aquí para allá, todo ese tipo de cosas, eso está permitido, hermano. El ejemplo de eso lo tenemos en los servicios del templo. ¿Ok? Hermanos, esto es muy importante lo que estoy diciendo ahora. En el templo sagrado donde estaba la presencia de Yahweh se permitía trabajar en Shabbat. ¿Ustedes saben eso o no? Claro. El maestro mismo, nuestro gran maestro Yahoshua, el Mesías, dijo que en el templo los sacerdotes infringen el Shabbat y son sin culpa. ¿Dijo eso él o no? Claro que lo dijo. ¿Y qué es eso de que infringen el Shabbat? Pues que trabajaban en Shabbat, en el templo. Ofrecían animales, sacrificaban animales, recogían la sangre, la llevaban donde tenían que llevarla, ¿ah? Pasaban el fuego de un lugar a otro. Eso sí, no encendían fuego, pero pasaban el fuego de un lugar a otro. ¿Ah? etcétera, hacían trabajo en el Shabbat. Pero eso estaba permitido porque ese es el templo. O sea, eso es parte de lo que hay que hacer en el templo, ¿eh? Pues, hermanos, podemos aplicar ese mismo principio a nuestras casas de asamblea. ¿Ve? No es que nos vamos a poner a arreglar una pared en Shabbat, no nos vamos a poner a pintar el edificio en Shabbat, ¿verdad? Esos son cosas que obviamente están fuera de lugar, pero no nos referimos a eso, ¿verdad? Sino que nos referimos a trabajos como mudar las sillas de aquí para allá, mudar una mesa de allá para acá, acomodar las sillas, acomodar la bimá, el púlpito, ese tipo de cosas, ¿no? Encender la luz, preparar el. Si el inodoro está sucio, si por casualidad el inodoro se quedó sucio, pues hay que limpiarlo, porque en ese momento, ¿verdad? Porque algunas personas lo van a usar en algún momento durante el Shabbat. Ahora, cargar muebles como por ejemplo en un camión, en un sitio por allá, no sé dónde, y traerlos a la asamblea, en Shabbat eso está fuera de lugar. ¿Ves? Porque ya eso es un trabajo muy grande, ¿ves? Entonces, hermanos, tenemos que usar la lógica y nuestro raciocinio, ¿verdad? Nuestra capacidad de razonamiento para definir muchas de estas cosas, ¿verdad? Si son trabajos o no son trabajos, si se deben hacer o no se deben hacer. Todo esto tomando como ejemplo lo que les dije del templo, exacto, todo lo que se puede hacer anticipadamente, pues no hay que hacerlo en Shabbat. Pero tomamos como ejemplo el servicio del templo, que era un trabajo y los sacerdotes tenían que hacerlo. Y tomamos como ejemplo también los principios generales que hay en la Torá, ¿verdad? Para aplicarlos a prácticas modernas que no están contempladas en la Torá, pero que se pueden resolver aplicando los principios generales de la Torá. Para eso es que tenemos maestros y pastores buenos en nuestras asambleas que saben, ¿verdad?, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y para ayudarles a estos hermanos y a los pastores y a todos es que se está escribiendo este librito que estamos analizando ahora, ¿eh? Y que vamos a ampliar más cuando terminemos estas charlas, ¿ok? Bueno, continuamos. Estaba diciendo que el uso de la electricidad debe estar en armonía con el espíritu del Shabbat. Ok, algunas de las personas que usan electricidad trazan la línea en el uso de motores eléctricos. Otros no encienden artefactos eléctricos o electrónicos en Shabbat, pero eso es porque ellos deciden no hacerlo. ¿Ve? O sea, que hay criterios, puede haber diversos criterios. ¿Ve? Aunque sienten que pueden encender luces para alumbrarse y usar calentadores para calentar el agua o calentar la casa. Sin embargo, se abstienen de usar otros elementos, otros asuntos, ¿no? Como por ejemplo una, ¿cómo se llama esto? Una licuadora, por ejemplo, para hacer el sofrito. Pues no, el sofrito usted lo debe hacer el viernes, ¿eh? Entonces eso le economiza un trabajo en Shabbat. ¿Ven el punto? Ok, entonces, fíjense lo de los calentadores. Ah, si fuéramos a ser exageradamente estrictos en los Estados Unidos de Norteamérica, los hermanos se morirían congelados cuando llegue el invierno si no pudieran usar la electricidad para los calentadores eléctricos o el gas, como se llama el gas, para los calentadores de gas y calentar las casas. Que morirían congelados muchos de ellos, ¿ves? Entonces hay que usar la inteligencia que el Padre nos ha dado. Por lo tanto, se puede calentar cosas, calentadores eléctricos para la casa o de gas o de lo que sea, hermanos. Uno no se va a morir, ¿verdad? Por no encender un calentador. Incluso los judíos ortodoxos lo hacen también. Lo único que ellos, pues, todo lo preparan desde el viernes, ¿verdad? Lo encienden antes de la puesta de sol y lo dejan así. Pero acá en los países tropicales no tenemos esos problemas. Bueno, vamos al punto número 9, que es o está relacionado con los límites de cargar cosas en Shabbat. Los ortodoxos hacen lo que ellos llaman un eruv, 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 eruv. Eruv quiere decir un perímetro. ¿Ok? Entonces los ortodoxos, judíos ortodoxos, fíjense que a menudo hacemos referencia a los judíos ortodoxos porque ellos son los que más se distinguen por la observancia de la Torá, ¿verdad? Pero que se exceden, se extralimitan, ¿verdad? En sus interpretaciones. Y entonces por eso es que los usamos de referencia. Entonces los ortodoxos construyen las ciudades grandes, construyen o delimitan un eruv, que es un área, ¿verdad? Que donde está permitido cargar cosas. Eso es en las ciudades grandes. Eso es para permitir la transportación de objetos, pero siempre que sean objetos pequeños dentro de esa área delimitada. Por ejemplo, usted puede cargar una sombrilla, un libro, o algo así dentro de esa área que generalmente es alrededor de la sinagoga, ¿verdad? Puede ser una milla o dos alrededor de la sinagoga. Pero fuera de ese eruv, fuera de ese límite, usted no puede cargar ni siquiera un libro, ni un lápiz. Ya, eso es una exageración, ¿verdad? Nos parece a nosotros que es una exageración. Pero menciono eso como un dato, como un dato. Nosotros no hacemos eso de construir un eruv o una. La opinión yahuista es que el eruv es una manera innecesaria de permitir algo que debe estar permitido de todas maneras. La interpretación yahuista difiere considerablemente de la tradicional en cuanto a cargar cosas en Shabbat. Aunque se acepta como razonable la prohibición de cargar objetos muy pesados que requieren mucho esfuerzo, claro, eso es lógico, es razonable que no se debe cargar, por ejemplo, una maleta llena de cosas pesadas, pero sí se considera. Se considera irrazonable e innecesaria la prohibición de cargar objetos pequeños como un lápiz, una libreta, un libro, ¿verdad? Cosas que prohíben los rabinos, ¿verdad? Un maletín con algunos libros para ir a la asamblea, por ejemplo, un instrumento musical. ¿Saben por qué los judíos ortodoxos no utilizan instrumentos musicales en la, bueno, entre otras razones, ¿verdad? En la sinagoga por no cargarlos. Entonces, también hay otras razones, ¿no? Pero, por ejemplo, no utilizan el shofar porque está prohibido cargar el shofar, cargar lo que sea, cualquier cosa en Shabbat. ¿Ves? Ya esos son extremos que nosotros no, ¿cómo se dice? No, implementamos entre nosotros. Ni una sombrilla, ni una vasija con comida se puede cargar entre ellos, ¿verdad? En un coche de bebé, usted no puede llevar un coche de bebé a la sinagoga. Y cosas por el estilo, ¿verdad? En estas cosas nosotros pues ejercemos el buen juicio personal y cada persona decide más o menos, ¿verdad? De acuerdo a su conciencia y a lo que conoce de la Torá, lo que debe cargar y lo que no debe cargar. Hablando ahora de cosas pequeñas, porque cosas grandes y muy pesadas ya está claro que no se deben cargar, ¿verdad? Vamos al punto número 10, que tiene que ver con los viajes. Ah, siempre va a haber un poco de repetición en esto, hermano, porque hemos hablado ya de los viajes, pero hay algunos detalles que faltan. Bueno, me dicen que alguien ha visto a padres llevando a sus bebés a recibir el Shabbat, y si es en sinagogas, en carriolas, pues puede ser que no sean ortodoxos, o puede ser. Ah, en Israel, ¿sí? Puede ser que no sean ortodoxos, puede ser que sean conservadores, ¿verdad? Porque los ortodoxos prohíben cargar bebés en carritos en Shabbat. Y si es ultraortodoxo, más todavía. Pero en Israel hay muchos judíos conservadores, muchos, muchísimas. ¿Ve? Así que es probable que si usted ve a algún judío cargando un carrito en Shabbat de bebé, es más probable que sea conservador. Bueno, entonces, continuamos. En adición al trabajo prohibido, los rabinos tradicionales han añadido dos tipos de prohibiciones para proteger el Shabbat. Un tipo de prohibición, y fíjense, hermanos, que mencionamos esto para que ustedes lo sepan. Nosotros no practicamos ciertas cosas que mencionamos aquí, ¿verdad? Pero las mencionamos para que sepan que tal cosa existe, ¿no? Y para que estén preparados para discernir entre una cosa y otra, ¿verdad? Un tipo de prohibición se llama Shevut. Shevut, esto protege de cosas que se parecen mucho al trabajo o que son inconsistentes con el espíritu del Shabbat o que pueden llevar a uno a trabajar. Un segundo tipo de prohibición se relaciona con objetos de trabajo o negocios, tales como fósforos, semillas, plumas, dinero. En otras palabras, por eso es que ellos prohíben usar dinero, llevar dinero en el bolsillo en Shabbat. Prohíben llevar fósforos, cerillos, ¿no? Prohíben llevar plumas de escribir. Prohíben. Etcétera, ¿no? Estas cosas se consideran mukzé, apartadas, y no se usan ni se tocan en Shabbat a menos que tengan un uso legítimo consistente con el Shabbat. ¿Ve? Entre nosotros no es así, hermanos. Entre nosotros no es así. Ya hablamos de eso antes, ¿no? El dinero, que es incluso es deseable cargar en el bolsillo algún dinero en Shabbat para varios propósitos, ¿no? Para dar alguna ofrenda en la asamblea donde usted asiste, para darle a algún pobre que pida, para compartir, darle a alguna persona que esté en un apuro, en una necesidad, usted va y le da su dinerito, ¿ah? Y si usted sigue las prohibiciones rabínicas de que no puede llevar ni un centavo en el bolsillo, entonces se pierde la oportunidad de ayudar a otras personas en ese día sagrado. ¿Okay? Los viajes también se limitan en Shabbat, como ya explicamos anteriormente. Básicamente se debe permanecer dentro de su área metropolitana. Estamos hablando ahora de los judíos, ¿no? Ellos prohíben salir dentro de 3 cuartos de milla, perdón, del hogar. ¿Okay? O el área metropolitana. Por ejemplo, en México, que la Ciudad de México, que es una ciudad inmensa, yo creo que toda la población de Puerto Rico, creo yo, no sé la población de la Ciudad de México, pero creo que toda la población de Puerto Rico cabe en esa ciudad, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el área metropolitana de la Ciudad de México, pues es un lugar inmenso. Entonces los judíos lo que hacen es que dividen la ciudad en áreas, en distintos jerubín, ¿eh? ¿Ok? Nosotros no tenemos ese problema, hermanos. Simplemente si hay que viajar, se viaja el Shabbat para ir a la asamblea, para visitar a un enfermo, para visitar a un familiar que usted quiere compartir con esa persona, para pasar un Shabbat feliz y alegre a la orilla de un río, por ejemplo, para dar algunos ejemplos. ¿Verdad? En términos generales, entonces los yahuistas no se atienen a estas prohibiciones rabínicas, aunque algunas específicas se pueden considerar aplicables, ¿eh? Así que los viajes restringidos entre nosotros son muy pocos, muy pocos. Bueno, dicen que en México el Distrito Federal tiene 30 millones de habitantes en el Distrito Federal. En la isla de Puerto Rico hay alrededor de 4 millones. Así que la población de Puerto Rico cabe en el Distrito Federal de México no sé cuántas veces, pero muchas veces, ¿verdad? Así que eso es un eruv gigantesco. Bueno, vamos a continuar, hermanos. El punto número 11. Punto número 11. Diversas restricciones menores. Fíjense que estamos siendo muy detallistas, pero es que hay que estar preparados para discernir, hermanos, todos estos asuntos, ¿verdad? En cuanto a qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Bueno, hay muchas y variadas restricciones menores en Israel, algunas de las cuales el movimiento yahuista parece seguir y otras que no sigue. Por ejemplo, los ortodoxos típicamente evitan usar una sombrilla en Shabbat, ya lo hemos dicho antes, debido a la prohibición contra erigir una carpa. ¿Eh? O sea que ellos aplican el abrir una sombrilla, el mismo principio de erigir una carpa, lo cual está prohibido claramente. Entonces ellos dicen, abrir una sombrilla es igual que erigir una carpa, por lo tanto está prohibido. Y prohíben cargar donde no hay un eruv. Aunque abrir una sombrilla está prohibido entre los ortodoxos, entre los yahuistas se considera obvio que esto no es en realidad lo mismo que armar una carpa. El punto aquí es que hay muchas restricciones sabáticas y otras leyes que no tienen base bíblica. Y por lo tanto los yahuistas no se atienen a ellas. Ese es el punto, ¿eh? En esta categoría incluiríamos, por ejemplo, lo de rasgar el papel sanitario, que ya lo mencionamos la otra vez. Lo de bañarse en algunos de estos círculos ortodoxos se prohíbe bañarse en Shabbat, ¿verdad? Entonces, lo que yo le digo a los hermanos es que si usted se abstiene de bañarse en Shabbat y va a la asamblea a adorar, usted está castigando a los demás que se le sientan al lado suyo. Entonces, probablemente va a pecar contra el hermano que se le sienta al lado suyo, ¿ah? Y va a estar pecando contra él. Porque lo va a estar castigando con sus aromas desagradables. Eso todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Por lo tanto, la prohibición de bañarse en Shabbat es necia, es innecesaria. Eso no es lógico, no es razonable, no es bíblico. ¿okay? Es simplemente una prohibición rabínica y nosotros no la seguimos. ¿Okay? Ambas prohibidas por los rabinos, aunque comúnmente, mire, muchos de sus seguidores ni siquiera practican todo lo que los rabinos enseñan. Usted ve que algunos hermanitos mesiánicos están por ahí y nazarenos afanándose por obedecer todo lo que dicen los rabinos. Pues mire, los judíos naturales, nacidos en el judaísmo, ni siquiera ellos observan todo lo que enseñan los rabinos. Hermanos, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso fue que el Mesías, ¿verdad?, reprendió a muchos, principalmente fariseos, ¿no? Bueno, vamos al punto número 12. Aunque ya se mencionó, pero aquí está puesto así específicamente, ¿verdad?, por secciones, el uso de una computadora en Shabbat. Ya lo dijimos porque se incluía en otra sección. Este es un tema importante, ya que muchos utilizamos computadoras para recreación. Aquí es donde ahora hay que hacer la diferencia. Usar la computadora para recreación puramente pudiera no ser consono con el espíritu del Shabbat. Para escuchar música, sí. Para comunicarnos mediante correo electrónico, es obvio que es propio. El uso de la computadora envuelve el uso de electricidad. Ya eso se discutió también, ¿verdad? En el uso de electricidad arriba. El uso de las computadoras también levanta la pregunta acerca de cosas como escribir y borrar. Todavía se discute entre los rabinos, hermanos, si se puede, porque entre ellos está prohibido escribir y borrar. Entre los judíos está prohibido escribir con un lápiz, con un bolígrafo y borrar, ¿verdad?, con una goma. Entonces ahora se discute si está prohibido también escribir en la computadora o borrar, siendo que ahí no se utiliza un lápiz ni una goma de borrar. Y además la escritura en la computadora es luz y oscuridad. Ustedes entienden eso, ¿verdad? O sea, ahí no hay tinta, ahí no hay grafito, ahí no hay nada. Las letras que yo estoy leyendo ahora mismo en la pantalla de mi computadora son simplemente trazos oscuros en un fondo blanco. Todo eso se discute entre los rabinos, ¿verdad? Y uno dice, sí, se puede escribir y borrar. Y otro dice, no. Mi hermano, eso es innecesario. La tecnología cambia rápidamente, así que lo que escribimos hoy acerca de las computadoras podría pronto ser obsoleto incluso. Los yahuistas no restringen el uso de las computadoras en Shabbat, excepto que no se deben usar, obviamente, para realizar negocios, trabajo, servir en Shabbat, para vender, para comprar, ya eso es obvio. Para algunos incluso es un medio apropiado de enseñar, eso es lo que hacemos aquí, de educar, eso es lo que hacemos aquí, y de compartir su fe, eso es lo que hacemos aquí, y eso es apropiado, ¿verdad? Ahora, alguien me está preguntando, el que paga en un café para tener acceso al internet en Shabbat, entonces eso aplica lo mismo, hermanos. Aplica lo mismo. Algunos dicen que eso es lo mismo que comprar. Ahora, fíjese esto. Si usted tiene una casa de asamblea local y estaba bastante distante de su casa, usted enciende su carro, se monta en el carro, enciende el carro, y viaja hacia la sinagoga. Digo, hacia la casa de asamblea. Es que tengo todavía en la mente, ¿verdad?, la palabra sinagoga, porque la he usado mucho, muchas veces en tiempos pasados. Pero nosotros la llamamos casa de asamblea. ¿Ok? Entonces, usted debe decidir, usted puede decidir si eso equivale a lo otro o no. Si pagar, yo no sé si es un peso, dos pesos o lo que sea. Ah, porque hay gente, otra cosa, hay gente que no tiene carro y tiene que pagar un carro público para ir a la sinagoga o a la casa de asamblea. Usted sabe eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, entre los adventistas se acostumbra a eso. ¿Verdad que sí? Viven lejito de la iglesia y la única manera en que ellos pueden llegar a su iglesia es llamar un taxi, ¿verdad?, o un carro público, como le dicen acá, o una guaguita, un bus, y pagar yo no sé, 50 centavos, $1, lo que sea, para poder llegar a su iglesia. Algunos hermanos en las asambleas también están en esa situación. Entonces, fíjense cómo es que hay que usar, hermanos, nuestros criterios. y verdad y la conciencia para determinar estas cosas. Entonces, uno pudiera decir, bueno, entonces pagar un taxi para ir a la asamblea en un sabbat, porque es muy importante ir allí, porque es indispensable. Entonces, eso sería equivalente a ir a un, ¿cómo es que usted le llaman? A un café y pagar una pequeña cantidad para tener acceso al internet y poder reunirse aquí con nosotros en el servicio de Shabbat. Usted, si usted decide que eso es propio para usted. Ahora, si usted decide que eso no es propio porque es lo mismo que comprar, entonces usted no lo hace. ¿Ya? Fíjense, tiene libertad de hacerlo o de no hacerlo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces hay que usar el buen juicio para todas estas cosas, ¿eh? No es cuestión de legislar, no es cuestión de que vamos a pasar leyes sobre esto. Usted puede hacer esto y esto otro no lo puede hacer. No. En casos como ese les decimos, hermanos, bueno, quizás se puede, quizás no se puede. Usted decide. ¿Eh? Para quedarse en su casa viendo la televisión, usted decide si quedarse en su casa viendo televisión por no pagar en el café un par de dólares para entrar aquí al servicio de nosotros. Usted decide si eso es mejor o no. Entonces usted decide, yo no voy a decidir por ustedes. Simplemente estamos proponiendo el asunto, poniendo el asunto sobre la mesa. Y cada cual decide en su conciencia, basados también en la palabra de Yahweh y en los ejemplos de la escritura, ¿verdad? ¿Ah? Y en la experiencia de los hermanos que han estado aquí años. ¿Ve? Pero eso es diferente de usted ir a pagar en un café, en Shabbat, el internet, para irse a ver. Yo no sé, para entrar a Facebook, por ejemplo, para ver todos los bochinches que se dicen por ahí en Facebook y los chismes que se cuentan y toda la bobería que se dice en Facebook todos los días, ah, pues ya eso es diferente, me parece a mí, me parece a mí. Esa es mi opinión, ¿verdad? Fíjense que yo no estoy diciendo que todo lo que se dice ahí es bobería. Ahí en Facebook hay mensajes maravillosos, preciosos. Nuestros pastores ahora mismo están usando el Facebook, ¿verdad? Y yo también, para mandar mensajes, para estudios, etcétera. De eso no es el que estoy hablando. Estoy hablando de todo, de muchísimas cosas que se hacen ahí que son simplemente boberías. Entonces, si es para eso que usted va a usar el internet en el café, el Shabbat, entonces me parece a mí, en mi opinión, que estaría fuera de lugar, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo que ir a asistir a un servicio, a un estudio. Entonces usted ejerce su buen juicio, ¿verdad? Y decide sobre esas cosas. Vamos al punto número 13. Fíjese, a ese parrafito que acabo de leer, se le puede añadir muchas cosas de esto, cositas, ¿no? Detalles de esto que estamos hablando acá en vivo y algunos hermanos están escribiendo. Por ejemplo, Susi pregunta, encargar comida en la panadería el día viernes y buscarla el día del sábado, ¿estamos haciendo cocinar a otras personas? No, eso no tiene que ver. Si ellos quieren, ah bueno, también pasa que depende si usted la va a comprar en Shabbat. Hermanos, para asunto de comida hay que tener cuidado con no pasar juicio sobre los hermanos. ¿Ve? Porque si alguien tiene una necesidad de comer en Shabbat y no tiene otra opción que comprarse un plato de comida, usted lo compra y se lo come. ¿Ve? Pero hay que entonces tratar de uno ir adaptándose poco a poco, ¿entiende? A la situación, ¿verdad? Y de, ¿sabe cómo se dice? De ir mejorando la cosa, ¿no? Y de no tener que comprar siempre en Shabbat, sino que vaya a ir haciendo preparativos para próximamente entonces hacerlo mejor. Ese es el principio entre nosotros, ¿sabes? Lo que hacen algunos hermanos es que encargan la comida y la pagan el viernes. Entonces van y la recogen en Shabbat. Algunos dicen, pues que es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Porque la persona tuvo esa conciencia de ir y pagar la comida en viernes para entonces ir a recoger en Shabbat. Eso es una conciencia bonita. Ya la persona está tratando de obedecer lo mejor que puede. Eso es bonito, hermanos. Eso es aceptable delante de Yahweh. Si es lo mismo o no es lo mismo, pues usted decide eso. Pero Hay que ver la urgencia también que tenga la persona en el momento dado. Le voy a poner un ejemplo, aunque es diferente, pero igual que si está en un sitio extraño, como dice Cisco. Si está en un sitio extraño por allá, en un viaje, lo que sea, que le cogió el chavado, que usted salió y de pronto, bueno, alguien dirá, bueno, pues no se va a morir si ayuna en Shabbat. Pero si alguien decide comprar alguna cosita para comérsela en ese viaje, por lo menos yo no lo juzgaría, ¿ok? Que lo juzgue Yahweh, si es que hay que juzgarlo, yo no lo juzgo, porque hay que ver la situación particular de cada caso, de cada persona, de la situación en que está en ese momento. ¿Ok? Por ejemplo, la salud, por ejemplo, una persona que tiene diabetes no puede pasar hambre. Hipoglicemia. ¿Ok? Ahí tenemos un caso. Si está en un sitio lejos de su casa y de pronto le da un bajón de azúcar o no sé cómo se llame, tiene que comprar algo para comérselo en ese momento, si no le puede dar un mareo, qué sé yo. Entonces tiene que comprar, eso es importante, tiene que hacerlo, debe hacerlo, ¿ve? Entonces, todo ese tipo de cosas, hermanos, entonces es que uno debe juzgar uno mismo en su conciencia y no dejarse llevar por reglas que han hecho otros para imponérselas a otros, porque como ellos no están en esa situación, es fácil para mí imponer reglas sobre ustedes, porque yo no estoy en la situación de ustedes. Ah, qué bonito. Eso es una de las figuras del lenguaje que utilizamos a menudo, ¿verdad? Qué bonito. Así es fácil, hacer reglas para otros sin considerar las situaciones específicas en que esos otros se pueden encontrar en algún momento y que tienen que comprar en Shabbat. Eso es un mamey, dice Dal. Sí, en Puerto Rico se usa mucho esa frase, eso es un mamey. Quiere decir, eso es fácil, ¿verdad? Pero no es tan fácil para el que está en la situación, ¿verdad? Me preguntan qué pasa si estás de visita en algún lugar y te piden que hagas o compres algo o cocines algo. Bueno, hermano, depende, ¿verdad? Como que, si entiendo bien la pregunta, yo voy a visitar una casa y me dicen, mira, ve allí al colmado de la esquina y cómprame una libra de pollo. Entonces ahí yo tengo que analizar por qué me están pidiendo eso. Fíjense, si es que la persona es un poquito perezosa y no quiere ir ella misma y quiere que yo vaya y compre el pollo por él o ella, yo le digo que no, no puedo, etcétera. Pero si la persona a lo mejor no tiene dinero, y necesita unas presas de pollo para algo que está preparando, y no es una persona quizás de los nuestros, ¿verdad? Pero si me pide eso y yo tengo el dinero y ella no tiene dinero, hermanos, no sé ustedes, pero si es para hacer un favor a otra persona, yo voy y le compro el pollo. Ahora, si no es una urgencia grande que se puede hacer en otro día, entonces no lo hago. O si es por otras causas, ¿verdad? Que no es por necesidad que me está mandando a comprar, yo no voy a comprar. O sea, que todo eso son decisiones que uno tiene que hacer en el momento, usando su buen juicio, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la necesidad. Porque tampoco vamos a quedar como, ¿cómo se dice? Como personas, inflexibles, ¿verdad? Delante del mundo. Si sale de vacaciones, entonces usted debe hacer preparación, ¿ve? Para lo mismo que si estuviera en su casa, para comprar en Shabbat la comida, el viernes, la comida que va a comer en Shabbat, o al menos pagarla. No sé, tampoco puedo dictar sobre eso, hermanos. Ustedes deciden sobre esos detallitos, ¿verdad? Lo que estamos dando son los principios generales. Principios generales que usted puede adaptar a su situación particular. Sí, hay que ser también perspicaces, ¿verdad? Y no quedar ante el mundo como personas extremistas, ¿entiende? Tampoco que nos llamen fanáticos y extremistas. No, a veces hay que ser un poco flexibles, especialmente con la familia, ¿verdad? Que están siempre fijándose en la conducta de uno para criticarlos a veces. Pero todos estos principios generales que estamos dando, usted los puede adaptar a su situación particular. Muy bien, vamos al punto número 13. El Shabbat, punto número 13 es actividades recreativas permitidas en Shabbat. El Shabbat es un día espiritual, ¿sí o no? Sí, eso es lo que dice la escritura, ¿no? El Shabbat es un día de reposo, ¿sí? El Shabbat es un día de gozo, ¿sí? ¿Verdad que sí? Así que las actividades recreativas, entonces, deben ser consistentes con eso, ¿eh? Como también consistentes con las restricciones sabáticas mencionadas arriba, ¿eh? Entonces, algunas personas que se están haciendo más observantes cada vez encuentran que se aburren en las tardes del Shabbat, pero eso no es inevitable, hermanos. Hay muchas actividades que se consideran permitidas en Shabbat, pero algunas solo en un área delimitada, ¿verdad? Ya que pueden envolver, cargar o ejercitarse en exceso, etcétera. Por ejemplo, aunque no es universalmente aceptado, muchos consideran permisible disfrutar de lo siguiente en Shabbat a la vez que se observa la Torá. Por ejemplo, jugar pelota en un patio, en su patio con sus hijitos, ¿verdad? No es lo mismo que ir a un parque de pelota a jugar pelota a nivel profesional. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Entonces hay que saber juzgar entre eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hacer un poquito de gimnasia moderada, muy moderada y breve, ¿verdad? Para estirar los huesos, como decimos a veces. Pues eso puede ser permitido, pero eso es diferente a meterse a un gimnasio y estar 1 hora o 2 horas alzando pesas o haciendo, ¿eh? Entonces uno tiene que saber juzgar entre esas diferencias. Nadar. Si usted tiene una piscinita en su casa o si hay una piscina cerca de su casa o si usted vive cerca de la playa y va a la playa y se tira al agua y nada un ratito, eso no viola el Shabbat, porque eso es un deleite. Ahora, eso es diferente a meterse a una competencia de natación que ameniza, qué sé yo quién, el alcalde, y que dan un premio al que llegue primero, y entonces se hace una competencia, al que llegue primero le dan un jamón de premio, eso se acostumbra mucho aquí. Pues ya eso es diferente, ¿eh? Ya eso es diferente, entonces usted no va a participar en eso. Pero eso es diferente, eso no tiene que ver con tirarse al agua, darse un chapuzoncito, refrescarse, ¿verdad? Y disfrutar un rato, ¿eh? Entonces usted ejerce su buen juicio en hacer esas diferencias que estamos mencionando ahora. Bueno, muchas actividades menos físicas se consideran permitidas, como tener comidas más largas con los familiares o amigos, o tal vez escuchando música, especialmente música sagrada, ¿verdad? Hablar, dialogar, conversar, menos bochinchar, chismear, eso está prohibido. Lo que pasa es que eso no está prohibido en Shabbat, esto está prohibido siempre, ¿no? Bochinchar y chismear. No sé si en otros países se usa la palabra bochinchar. Chismear sí sé que se usa, pero acá en Puerto Rico se usa mucho la palabra bochinchar, el bochinche. Eso está prohibido siempre, no solamente en Shabbat. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de conversar con amigos y dialogar sobre las cosas que pasaron estos días, esto y lo otro, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Conversaciones sanas, entretener huéspedes, visitar amigos, estamos hablando de cosas que se pueden hacer, aprender, estudiar, jugar juegos mentales, ¿verdad? Como esos juegos de mesa que se usan para, no sé, ¿cómo se llamaría de otra manera? Trivias, por ejemplo. ¿Verdad? Cantar, la intimidad marital, ya lo dijimos también, pensar y reflexionar y leer y estar en silencio un rato también es muy deseable. ¿Ah? Hay veces que hablamos tanto que, mire, la mejor medicina para eso es callarse la boca un buen rato. No invitar a la suegra a la casa, me sugieren aquí, porque puede haber problemas. Bueno, eso depende de cómo sea su suegra. La suegra que yo tuve, porque ya falleció, no tenía ningún problema. Fue una suegra excelente. Excelente. De hecho, nos reuníamos en la casa de ella para hablar, conversar sobre muchas cosas, sobre todo sobre la Biblia y las cosas espirituales. Eso es excelentísimo. Bueno, pescar pudiera ser, ¿verdad? No sé, depende de lo que eso implique, ¿no? No es lo mismo irse a la orilla del río y tirar su anzuelito y entretenerse un rato ahí, sacar su pescadito si logra y si no, pues se va sin pescado, pero se entretuvo. Eso es diferente a participar en un torneo de pesca, ¿eh? Entonces, todo ese tipo de diferencias es que tenemos que aprender a hacer esas diferencias, ¿eh? Pasearse en Shabbat en un bote, qué lindo. Mira, yo tengo un recuerdo precioso de una visita que hice a al estado de Alabama en la asamblea de Yahweh del hermano Bob McBride, que fue el que me bautizó a mí en el nombre de Yahushua. Estoy hablando de 1973. Y en la finca de ese hermano tiene, no sé si todavía estará vivo, él es mayor que yo. Él tiene un lago en esa finca. Qué precioso, un Shabbat. Él tiene un botecito allí. Y yo agarré ese bote, me monté allí en ese bote y remé un ratito, un bote de remos. Y paseé un ratito por ese lago. Qué experiencia preciosa, edificante y sabrosa para hacer el Shabbat, ¿eh? Pero eso es diferente a participar en una competencia de botes que ofrece el municipio, ¿ah? En la que hay una regata, una carrera de botes, usted se va a participar y si gana le dan un premio. Eso es diferente, ¿eh? Entonces, algunas personas hasta juegan juegos de mesa, ¿verdad? Como ya mencionamos, que requieren llevar una puntuación poniendo una marca en la página, qué sé yo qué, y a ver quién gana. Pues eso no, eso es un juego sano. Un ejercicio que lleve a la fatiga, entonces sería contrario al espíritu del Shabbat, especialmente para adultos. Y para los niños. Para los niños. Yo he visto madres regañar a sus niños, madres sabatistas. Mira, quédate quieto. No juegues eso, que hoy es sábado. Mano. Mucho cuidado con eso. Me preguntan por ir al cine. El ir al cine tiene varios problemas. Primero, que hay que pagar para entrar. Segundo, que la mayoría de las películas del cine son inapropiadas para Shabbat. ¿Ve? De todos modos, hay que analizar el asunto, ¿verdad? En sus cosas, en sus especificidades, válgame, si existe esa palabra, en sus cosas específicas. Vamos a seguir con los niños. Para los niños, por ejemplo, muchos les encanta jugar de esconder, jugar al esconderse, ¿no? Uno se esconde y los demás lo buscan, o cosas por el estilo. Todo eso es apropiado, por supuesto. Saltar la soga o la cuica, como dicen en Puerto Rico, saltar, brincar la cuica, ¿no? La soga. Eso es apropiado, hermano. Es un ejercicio. Claro, y si el niño se va a pasar 3 horas haciendo eso, pues ya eso es inapropiado. Pero generalmente lo hacen por un ratito, ¿eh? Y cuando se cansan, pues se van a hacer otra cosa. Correr uno detrás de otro y saltar todo eso son actividades apropiadas para niños. Claro que cantar alabanzas es mejor todavía, ¿verdad? Pero no vamos a ir al extremo de que solamente pueden cantar. ¿Entiendes? Porque a los niños les gusta correr. Y eso es apropiado para niños. Y decirle a los niños no, no corra porque eso es. Hoy es sábado. ¿Sabe lo que usted logra con eso? Que le cojan odio al sábado. O por lo menos, si no odio, le cogen cierto repelillo. Yo no sé si se usa por allá esa palabra, ¿no? Repelillo. Ay, no me gusta el sábado porque no puedo jugar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer nada. Pues no me gusta el sábado. Esa es la conclusión de muchos niños. ¿Ve? Entonces, ¿qué usted está haciendo con sus niños? Los está dañando, o sea, los está perjudicando. Les está haciendo que tomen aversión hacia el sábado, hacia el Shabbat, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ves? No es solamente lo espiritual que se puede hacer en Shabbat. También actividades sociales moderadas son permisibles y son buenas. Así que cuando uno se habitúa a observar el Shabbat, las restricciones se hacen claras y fáciles de seguir. Y el enfoque es en actividades permitidas que sean consistentes con el espíritu del Shabbat. Idealmente, su Shabbat será una experiencia social, comunal o comunitaria, porque es difícil tener una experiencia plena de Shabbat estando solo. Y eso sí que es una gran verdad. Usted puede observar el Shabbat solo, claro, claro que sí. Pero no es tan fácil. O sea, no es tan, quizá tan enriquecedora la experiencia de guardar un Shabbat usted solo como lo es estando en compañía de otras personas de la misma fe. ¿Se da cuenta? Por eso, el Shabbat y las fiestas de Yahweh son actividades comunitarias, principalmente. Que si usted está solo, pues ni modo, lo hace solo, pero el ideal es hacerlo con otras personas de la misma fe. Punto número 14. Me preguntan o me dicen que las hijas colorean o juegan, dibujan mientras escuchan TeamSpeak. Perfecto, perfecto. De hecho, eso es una de las actividades mejores para los niños, incluso estando en un salón de asamblea, ponerlos a pintar, libros de pintar, ¿verdad? Porque ellos, muchos niños, depende de la edad también, no toleran estar 1 hora o 2 horas escuchando un mensaje. Pues entonces usted los pone a pintar sus libritos, ¿verdad? Que les consiguió de antemano. O algún jueguito que no hagan ruido, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y si es en su casa, pues con más razón todavía. Que si hay material para niños en Lagin. Yo tengo un par de paginitas por ahí preparadas, pero no mucho. Ahora, sí lo hay, ahora que me acuerdo. En la página asamblea de Yahweh.com hay una sección que creo que se llama Curso Bíblico para Niños, me parece, o algo así. Búsquelo y si no, después le avisamos. Entonces, hay una serie que nosotros adaptamos de lecciones bíblicas para niños, pero que incluye páginas para pintar, incluye, no sé, ciertos jueguitos. Mira, ahí está la dirección. Curso de niños, curso Biblia a niños. Es un curso de Biblia, pero que incluye algunas cositas interesantes para los niños, ¿ve? Algunos jueguitos y cosas así. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Terminando el Shabbat. Muchos observan la conclusión del Shabbat con una breve ceremonia de despedida. Que ya les aclaramos que eso no es obligatorio, no es mandado por la Torah, pero que es bonito y es bueno hacerlo, ¿verdad? Despedir el Shabbat. Es un servicio sencillo de 5 a 15 minutos que se realiza a la puesta del sol el sábado, ¿verdad? Aquí nosotros estamos en, ¿cómo decirlo? Para no ofender a nadie, ¿verdad? No estamos de acuerdo con la reglamentación rabínica de que para despedir el Shabbat hay que esperar que se vean las primeras 3 estrellas en el cielo nocturno. Entonces se puede despedir el Shabbat. No. Eso es pura tradición rabínica que no tiene base en la Torá, ni en nada, ni en ninguno de los escritos sagrados, excepto en el Talmud, obviamente. ¿Cómo sabemos que el Shabbat no termina cuando se vean las primeras 3 estrellas, sino que termina cuando se pone el sol? ¿Tenemos algún precedente bíblico para saber cuándo se pone el Shabbat? Sí. Léase el Evangelio, la Besorá. Y vea cómo cuando Yahoshua estaba acá en Israel, ¿ah? Y dice que una vez puesto el sol, venía la gente y le traía a los enfermos para que él los sanaba. ¿Por qué la gente esperaba que se pusiera el sol para venir y traer a los enfermos a Yahshua? Porque los rabinos prohibían curar en Shabbat. Y las veces que Yahshua lo hizo, los regañaron. Y él los refutó, pero ese es otro tema, ¿verdad? La cosa es que ese pasaje nos enseña claramente, hermanos, que el Shabbat termina cuando se pone el sol. Ahí es que usted hace el servicio de despedida del Shabbat. Quizá unos minutitos antes o unos minutitos después, pero es a la puesta del sol, ¿ok? Y así se ha acostumbrado en la asamblea de Yahweh siempre, desde el comienzo de este movimiento por los años 1930 en Estados Unidos. Y mucho antes de eso en otras iglesias sabatistas como la Iglesia de Dios del Séptimo Día. ¿Okay? Así que los rabinos definen el anochecer como el tiempo cuando se pueden observar en el cielo 3 estrellas de tamaño medio, pero la escritura, ¿ah?, lo define, el fin del Shabbat, como algunos minutos después de la puesta del sol. Ya. Es mejor consultar un calendario o una tabla local de la puesta del sol, ¿verdad? Para saber la hora exacta para despedir el Shabbat. Pero muchas veces no es necesario. Usted tiene dos ojos. Mire, mire al horizonte. Cuando usted vea que se pone el sol, que baja del horizonte, ya, esa es la puesta del sol. Ahí se despide el Shabbat. Y lo mismo para recibirlo. Ahora, el problema es cuando está nublado. Cuando está muy, muy nublado, que no se puede ver la puesta del sol o la salida del sol. Mejor dicho, la puesta del sol para recibirlo o la puesta del sol para despedirlo, es lo que quise decir. Si no se puede ver, entonces sería bueno tener una tabla de la puesta del sol, que fue lo que les hablé la otra vez, ¿verdad? Que se consiguen en las iglesias adventistas y en los periódicos y en otros sitios. Me preguntan si encender una menorá está en la Torá. No, no se manda a encender nada para recibir el Shabbat ni para despedirlo. Esas son tradiciones rabínicas. Okay. Ahora, también dijimos que si a usted le parece bonito en su servicio de recibir el Shabbat, encender la menorá, ponerla en su mesa para que sus niños, eso es mayormente para los que tienen niños, para que sus niños pues se alegren, qué sé yo qué, que se vea algo especial, diferente en el Shabbat, pues está bien, usted puede hacerlo, eso no está prohibido entre nosotros. Lo que decimos es que nosotros no necesitamos eso. A menos que estemos criando niños, y entonces sí pudiera ser una necesidad en términos de educar a nuestros hijos en la observancia del Shabbat. Eso pudiera ayudar, ¿eh? Pero eso es diferente a un decreto que se pasa por los rabinos sobre esos asuntos. Dice, ¿y las oraciones del Shabbat? Pues las oraciones del Shabbat, pues, entre nosotros, ¿ve? Los rabinos le dicen a usted cuáles son las oraciones que tiene que hacer. Nosotros no le decimos eso. Nosotros decimos que usted lo que tiene que hacer es hacer oraciones del corazón, lo que salga de su corazón. Eso es lo que usted le presenta al Padre. No es lo que otro le dé, no es una liturgia que otro escribió para usted. No, hay ciertos bosquejos, ¿verdad? Que se pueden usar. Pues, por ejemplo, ahora se hace esto, ahora vamos a cantar, ahora vamos a orar, ahora vamos a leer un salmo. Eso es una liturgia, está bien. Pero me refiero a que no hay que leer oraciones. Usted hace las oraciones del corazón. Esas son las que valen, hermanos, para Yahweh. Las oraciones que salen de su corazón. Por lo tanto, nosotros no usamos un sidur. Esa es la conclusión. Punto. No usamos sidur. No lo necesitamos. Porque tenemos un sidur en la mente, en el corazón. Y de ahí sacamos nuestras oraciones para el Padre. Ok, claro, también se usan los salmos. Uno lee un salmo y precioso, ¿no? Y cualquier pasaje de la escritura, usted lo lee y entonces hace una oración y somos libres. ¡Qué palabra bella! Libres de adorar a Yahweh, no conforme a las tradiciones de los hombres, sino conforme a su palabra escrita y conforme también a la conciencia que Él nos puso en este casco que llamamos cabeza, el Rosh. Ahí dentro hay un cerebro, hermanos, y esa cabeza no se hizo para poner un sombrero ahí. Eso no es para poner un sombrero nada más. Eso es para pensar, decidir por usted libremente adorar a Yahweh, ¿verdad? Conforme también a la voluntad de Él, ¿verdad? Todo eso es parte, pero me refiero especialmente a las oraciones. Las oraciones. ¿Por qué tenemos que leer oraciones que otro escribió? Haga las oraciones de su mente. Eso es lo que vale delante de Yahweh. Claro, entonces la lectura de los salmos pues nos ayuda, ¿ves? Nos ayuda a orar de manera correcta, ¿verdad? Si seguimos más o menos el ejemplo de los salmos. Ahí está. Entonces vamos ahora al punto número. Estamos en el punto 14, que es terminando el Shabbat, y ya terminamos esa puntuación, por decirlo de algún modo. Ahora vamos a la letra E, porque esto es un bosquejo, acuérdense. En nuestro bosquejo llegamos ahora a la letra E. Ahora vamos a considerar una pregunta. ¿Cuál es la postura de dar la bendición de Aarón que dan en Shabbat los mesiánicos? Y el mandamiento dice que solo una vez al año en Yom Kippur, y los mesiánicos lo repiten a toda hora. ¿No es una violación de la Torah? No me parece que es una violación de la Torah, hermano, porque el hacer una bendición como esa, no solamente en Yom Kippur, que la Torah, o sea, la Torah no dice que eso es para hacerle en Yom Kippur, no, búsquese el libro de Números, el capítulo 6 me parece que es, ¿no? Donde está la bendición de de sacerdotal, y ahí no dice cuándo. Dice, así pondrán los hijos, los sacerdotes, ¿verdad? Etcétera, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, ¿verdad? Dile a Aarón que haga esto y que diga esta bendición. Yevareja el jaya hueve ishmereja, ya ella huepa na veleja vijuneca, y saya huepa na veleja beyasem leja shalom. Yahweh te bendiga y te guarde, haga brillar Yahweh su rostro sobre ti y te favorezca. Alce Yahweh su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hay distintas maneras de traducirlo, ¿verdad? Pero eso es una bendición que se puede hacer siempre para recibir el Shabbat de mano, ¿no? Eso no es una práctica mala, eso está bien. Okay. Ahora tampoco es que uno lo va a estar diciendo todo el tiempo. Pero sí es apropiado para recibir para los servicios. En la congregación de Yahweh, que es una organización muy parecida a la nuestra, hacen eso siempre para terminar todo, cualquier servicio. Cualquier servicio. Pero eso no es una oración. Eso es una bendición. Pero también si quiere terminar el servicio simplemente cantando una canción o con una oración regular, pues se termina así. Hermano, nosotros no tenemos un sidur, precisamente por eso. Para que usted haga los servicios como usted le entienda que es mejor. No es como yo les diga, es como usted entienda que es mejor. Ahora nosotros le podemos dar ciertas pautas, ¿verdad? Como hacemos los viernes. Aquí el hermano Shaul dirige nuestro servicio de recibir Shabbat de una manera, ¿verdad? Excelente. Y ese es un bosquejo que hemos preparado, ¿verdad? Unas pautas para seguir. Ahora se hace esto, ahora se canta, ahora se ora, ahora se hace la bendición por los enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, pues se hace eso. Y incluso eso se puede variar. Pero eso es una guía, no es que tiene que hacerlo así. Mientras que el sidur no es el sidur es una cosa que usted tiene que hacerla como dice ahí, y ahí es donde está el problema. Pero sí es bueno que haya un orden, sí, que debe haber siempre un orden para los servicios. Pero ese orden no tiene que ser tan específico que le diga a usted cómo debe orar y cuáles son las oraciones que debe hacer, no. Las oraciones se hacen del corazón. Bueno, vamos a la letra E. Pregunta si se puede tomar la cena del Mesías. Hermanos, eso de la cena, la Santa Cena que tienen las iglesias, eso es un invento moderno. Eso moderno me refiero después del siglo I, ¿no? En el siglo I no se hacía eso. Nosotros no hacemos lo que llaman la Santa Cena, ni la misa, ni la cena del Señor. No. Nosotros celebramos el Pesaj, la Pascua. Esa es la cena del Mesías, una vez al año. Pero ya eso es un tema doctrinal, hermanos. No estamos ahora hablando de doctrinas. Estamos hablando de práctica, aunque la pregunta está bien, porque tiene que ver con práctica, muy bien. Pero eso que dije es más o menos un resumen de nuestra posición. Bueno, vamos a ver las leyes del Kashrut. Gracias, Rigoberto. Eso que escribe Rigoberto es así. El espíritu de santidad que él nos ha dado, nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Qué lindo. Eso es un pasaje de la escritura. Amén. Vamos a pasar ahora a otro tema, hermanos. Leyes del Kashrut. ¿Qué cosa es Kashrut? Kashrut es el principio de lo que es kasher. Kasher es una palabra que significa adecuado, apropiado para comer. O no necesariamente para comer, pues, significa apropiado, ya. Sea lo que sea, kasher significa algo que es apropiado. Bueno, hay una manera israelita de comer. Hay una manera israelita de comer, por decirlo de algún modo, ¿no? Se describe en la Torá y ha sido siempre una parte principal de nuestra calidad de pueblo. ¿Okay? Nos definimos en parte por lo que comemos y también cómo comemos. Tratamos de elevar nuestro comer y beber diario a la santidad mediante la observancia del kashrut. El kashrut entonces quiere decir, para efectos de este tema, las comidas que se pueden comer y las que no se pueden comer, mayormente se refiere a carnes, ¿verdad? Entre nosotros, entre los judíos, tiene muchas otras implicaciones. Pablo dice, porque, ¿cómo es el principio de Pablo? Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Yahweh. Pero eso es un principio general. Ahora vamos a lo más específico, ¿ok? Cada vez que comemos, hermanos, se nos recuerda que somos parte de un pueblo consagrado, dedicado, apartado, y que debemos controlar nuestras pasiones hasta cierto punto y expresarlas solo en ciertas maneras. En adición, el kashrut fomenta la cohesión y la unidad en la comunidad yahuista. El kashrut quiere decir, ¿verdad?, las reglas relativas a las comidas, principalmente. Algunas personas observan un nivel más elevado de kashrut solo para que otros se sientan cómodos comiendo en sus hogares. La observancia del kashrut es un área compleja entre los ortodoxos, muy compleja, extremadamente compleja. Pero entre los yahuistas no es así. Entre los yahuistas hay muchas menos restricciones, dado que no nos atenemos a las prohibiciones rabínicas, sino solamente a la Torá. ¿Okay? La siguiente es una descripción sencilla de algunos de los aspectos principales del kashrut. Obviamente, los yahuistas observan solamente las restricciones bíblicas, no las que son exclusivamente talmúdicas. ¿Okay? Vamos al punto número uno en el kashrut. A propósito, se dice kasher, ¿sabe? Carne kasher. Me preguntan si se puede tocar un delfín. Buena pregunta. Y la respuesta es sí, si está vivo. No, si está muerto. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Se puede tocar un perro? Sí, si está vivo. No, si está muerto. ¿Por qué? Porque el perro es un animal inmundo. ¿Se puede tocar un cerdo? Sí, si está vivo. No, si está muerto. ¿Ya? Fíjense qué sencillo. Los animales inmundos, en otras palabras, se pueden tocar si están vivos. Se pueden jugar con ellos incluso, como se juega con un perro, ¿verdad? ¿Ah? O un gato. Pero solamente para eso, no para comer. Ahora, una vez que se mueren o que lo matan, ese animal no se debe ni tocar. Bueno, pero eso pudiera ser un tema amplio. Vamos al tema ahora que estábamos iniciando sobre el kashrut. Ah, estaba diciendo que se dice kasher, ¿sabe? No kosher. Los judíos askenacitas dicen kosher. Y los americanos, que la mayoría son askenacitas, dicen kosher. Y es bueno conocer la palabra, ¿verdad? Porque está escrita así en muchos productos. Pero entre los sefarditas, que es la pronunciación que nosotros seguimos, se dice kasher, no kosher. Bueno. Que si va, le preguntan ir a tiendas kasher para judíos. Claro, por supuesto. Sí. Todo lo que los judíos ofrezcan para comer es propio, es apropiado para nosotros. Todo, 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 absolutamente todo lo que los judíos recomienden o vendan por ahí para comer es apropiado para nosotros, porque ellos son exageradamente estrictos en cuanto a determinar lo que es propio y lo que no es propio para comer. Ahora, el problema no es ese, el problema es que ellos exageran. Pero vamos al tema ahora. Por ejemplo, algunos observantes del kashrut sumergen la carne en agua para drenarla completamente de sangre. Otros no lo hacen. Algunos consideran que eso es exagerado. Pues no lo hacen, pero sí hay que desangrar la carne para comerla. El salar y sumergir o hervir la carne se hace para cumplir con el requerimiento bíblico contra comer sangre. Así que si alguien quiere hacerlo, pues está bien. Muchos tipos de animales son inherentemente no kasher, o sea, inmundos. Incluyendo, por ejemplo, el cerdo, el conejo, el ratón, la iguana, los lagartijos, la culebra, etcétera, etcétera. En Levíticos 11 está todo eso, claro. No tenemos que entrar ahora en los detalles, ¿verdad? Pero que sí, hay gente que come iguanas, sí. Aquí en Puerto Rico hay gente que coge las iguanas, esa reptil largo, grande que hay, no la iguana pequeña. Aquí hay un tipo de iguana pequeña, ambas son inmundas. Pero aquí algunos cogen la iguana grande y la preparan y se la comen. Dicen que sabe a pollo, pero ese animal es inmundo. Nosotros no podemos comer eso porque nuestro padre Yahweh nos lo prohíbe en Levíticos 11, ¿ok? El conejo, el caballo, el burro, el mulo, ¿qué más? Todos esos animales son inmundos. En cuanto a los peces es más difícil ¿sabes? Decirlo. Pero sí, la regla bíblica es que los peces que tengan escamas y aletas se pueden comer. Si no tiene escamas ni aletas, no se pueden comer. Ya, fíjense qué sencillo en cuanto a los peces, ¿verdad? Bueno, ninguna carne, oiga esto ahora, ninguna carne ni leche de esos animales inmundos es kasher. O sea que la leche de burra no se puede beber, es inmunda. La leche de camella no se puede beber, es inmunda. La leche de, ya dije burra, ¿verdad? Burra, camella, ¿qué más? Hay pocos animales así inmundos que dan leche. La de cabra, obviamente sí, se puede beber porque es un animal limpio. La de vaca también. La de oveja también es limpia, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán allá, ¿verdad? Los animales que hay en su país. que se pueden comer y los que no, de acuerdo a Levítico 11. Y se definen así en cuanto a las leches, porque tienen la en cuanto a los animales inmundos, porque tienen la pezuña dividida y rumian. Yo supongo que ya ustedes saben eso, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles. Yo supongo que ustedes son conocedores de Levíticos 11 y todo lo que Yahweh prohíbe ahí comer, ¿verdad? Ok. Las aves se consideran carne, pero los peces no. Por eso es que incluso los judíos ortodoxos dicen que el pez no hay que al pescado no hay que desangrarlo, porque no se considera carne. De todos modos, tienen tan poquita sangre que ni siquiera, aunque no fuera así, aunque se considere carne, tienen tan poquita sangre que no es necesario desangrarlos. Me pregunta por la merluza, yo no sé, hermanos, para los nombres específicos de los pescados, yo no le puedo decir, no los conozco por nombre. La regla bíblica es que si tiene que tener escama y aletas, ya, esa es la regla, ¿ok? Ok, muchos yahuistas son vegetarianos, ¿qué hacemos con estos hermanos? Pues nada, que todo el que quiera ser vegetariano, que sea vegetariano. Y todo el que quiera comer carne, que coma carne. Solamente ve que entre nosotros no se dictan reglas sobre esas cosas, hermanos. Ahora, algunos hermanos recomiendan mucho el vegetarianismo. Es bueno, pues sí, pues quieren hacerlo, pues excelente. Ve, pero no se puede pasar como una regla ni como una doctrina. Por lo menos los que son vegetarianos no tienen que preocuparse por el asunto de las carnes, porque no comen ninguna carne, ¿verdad? Pero sí por otros productos, ¿ves? Como la leche. Bueno, muchos vegetarianos ni siquiera beben leche. Vamos a dejar ese detalle porque ya ustedes saben, incluso ha creado un poco de controversia el asunto de vegetarianismo. Bueno, perdónenme mi ignorancia, pero yo no sé lo que es sushi. Me preguntan que si se puede comer sushi. Si me explica lo que es sushi. Ah, pescado crudo. Bueno, la escritura no prohíbe comer pescado crudo, pero la lógica y la razón sí. Ninguna carne se debe comer cruda. Puede ser peligroso, pero ya eso es cuestión de salud y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces me preguntan sobre la mezcla de carne con leche. Entre nosotros no existe ninguna prohibición relativa a comer carne con leche en la misma comida. Eso es una prohibición rabínica, no es una prohibición de la Torá. Algunos dicen que no pasan la comida china. Pues no sé por qué. Cada cual tiene sus gustos, ¿verdad? Aquí no estamos para dictar comidas y platos específicos, ¿verdad? Que ustedes deben comer. No, simplemente que sigan las reglas, ¿cómo se llama? Bíblicas, ya. ¿Ok? A la mayoría de los yahuistas les basta conseguir las restricciones bíblicas sobre la ingestión de carnes. Que el animal sea puro, ¿verdad? Que no sea inmundo y que se desangre apropiadamente. Esa es la regla bíblica. Ya. Claro, algunos yahuistas observan otras restricciones del kasher tradicional, ¿verdad? Del kashrut tradicional, pero ya eso es gusto personal de cada cual. Si alguno quiere no mezclar leche con carne, pues no lo haga. Pero no diga que eso es de la Torá y que está prohibido, porque no está prohibido en la Torá. ¿Ok? La leche kasher, solamente el punto número 2 es leche kasher. Solamente la leche de un animal puro es kasher. O sea, es pura. Por lo tanto, la leche de burra, de camella, ya lo dijimos, y de cualquier animal inmundo, no es kasher, no es limpia, no es apropiada para comer. Alguien dice que no come lácteos con carnes, pues está bien, es libre de hacer eso así, ¿verdad? Pero no puede imponer esa regla sobre los hermanos porque la Torá no la impone. Es una regla rabínica. Que si alguien quiere seguirla, está bien, ¿entienden? Y es porque si es por cuestión de salud, pues está bien. Bueno, pero ustedes saben que los ángeles que visitaron a Abraham, que eran 3, Abraham les ofreció un corderito, carne, y les ofreció queso, leche, requesón, y comieron, y se lo comieron en la misma comida. Así que no es verdad que eso está prohibido, hermano. Pero si alguien no quiera, o sea, quiere seguir esa regla, pues está bien, es libre de hacerlo. Bueno, punto número 3. Ah, eso es lo que ya lo dijimos, pero vamos a leerlo porque está aquí escrito. Dice: prohibición de mezclar leche con carne. Dice, en tres lugares la Torá dice que no se debe cocinar un cabrito en la leche de su madre. Y ahí es donde los ortodoxos interpretan que no se debe mezclar leche con carne. Los ortodoxos entienden que eso significa que la carne y los productos lácteos en cualquier forma no se deben comer ni se deben cocinar juntos. Ni siquiera le dan de comer tales alimentos a sus animales. Y sobre ese concepto elaboran una interminable lista de prohibiciones relativas a eso. Ahora, es interesante saber que los judíos caraítas no observan esas restricciones porque entienden que lo que la Torá prohíbe es lo que dice literalmente. Entonces ellos leen la Torá, no cocerás un cabrito en la leche de su madre. Y me han preguntado tantas veces, ¿y qué significa eso? Pues hermano, eso significa lo que dice, no cocinar un cabrito en la leche de su madre. Eso quiere decir que usted no debe, cuando va a comerse un cabrito, ¿verdad? Y lo sacrifica y lo prepara y lo va a cocinar, debe cocinarlo en agua, no en la leche de su madre. Eso es lo que dice la Torá y eso es lo que significa. Qué sencillo, hermanos. No son necesarias las interminables interpretaciones rabínicas sobre eso. Dice lo que dice. ¿Y qué significa lo que dice? Pues significa lo que dice. No cocines un cabrito en la leche de su madre. Ahora, algunos rabinos incluso dicen que eso se prohibió porque eso era una práctica pagana en aquellos tiempos, que los paganos cocinaban un cabrito literalmente en la leche de su madre y eso se considera como un abuso, no sé, como una cosa detestable y qué sé yo qué, y por eso se prohibió. Bueno, eso es una interpretación. En general, hermanos, los yahuistas interpretan esto igual que los caraítas, de manera literal, como que lo que prohíbe la Torá es únicamente cocinar la carne dentro de la leche. Eso es lo que se prohíbe. Pero entienden que no se prohíbe ingerir carne y leche en la misma comida. Ese es nuestro entendimiento de este asunto, ¿verdad? Y no estamos aquí para debatir sobre eso con nuestros hermanos judíos. Bueno, ustedes saben, como ya les mencioné, que Abraham le dio de comer carne junto con queso a los mensajeros celestiales. Eso está en Génesis 18, 1 al 8. Y en Génesis 18, 1 al 8. Y dice, después tomó mantequilla, leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos, de los ángeles. Y mientras comían, él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. De modo, hermanos, que aquellos ángeles en forma humana, ¿verdad? Comieron tortas con mantequilla y carne de ternero y bebieron leche en la misma comida. Quiere decir eso que no es pecado, no está prohibido, no es malo. Ahora, si alguien considera que por cuestiones de salud no se debe hacer, pues excelente, ya eso es otra cosa. Bueno, vamos a ver el punto número 4, aves y peces permitidos. Estamos repitiendo, pero hay unos detallitos que no lo hemos dicho. Ciertas aves y peces están permitidos y otros están prohibidos, ¿verdad? Solamente peces que tengan aletas y escamas están permitidos. Por ejemplo, el atún, el salmón, la trucha están permitidos. Pero la anguila, el pez puerco, el tiburón, el delfín, la ballena y otros que no tienen escamas están prohibidos por la Torá. Eso es sencillo. ¿Okay? Todos los mariscos de concha están prohibidos. Los ostiones, las ostras, etcétera, ¿eh? Están prohibidos. La langosta de mar está prohibida. El cangrejo, los güeyes, como dicen en Puerto Rico, los camarones, los langostinos, todo eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no tienen escamas ni aletas. ¿Eh? Los caracoles están también prohibidos. Me están preguntando. Me dice si vas, andas el día de Shabbat y coges del árbol una fruta. No, eso ya lo explicamos, que eso está permitido, sí. Sí, se puede coger frutas de los árboles, de lo que sea, mango, pera, lo que sea, para comer en Shabbat. Y tenemos base bíblica para eso. El mero, creo que el mero es limpio, pero no estoy muy seguro, no soy experto en eso, hermanos. Yo tengo una lista de peces inmundos y peces limpios, se la voy a enviar próximamente, pero está en inglés. Pero es bueno tener en inglés porque muchos de estos productos tienen la etiqueta, el nombre en inglés. Hermano Estien es el experto aquí en. El hermano Cisco es el experto aquí en eso de peces. Él es un pescador. Siempre lo he conocido como un pescador. Y él sabe cuáles son los peces que tienen escamas y los que no tienen escamas. Creo que él dijo que el mero sí tiene. Que eso es lo que dice Cisco, ¿no? Que el mero Tiene escamas. El pez espada, no sé. Pregúntenle a Cisco. La mayoría de comida china, dice, se hace con peces secos. Esos son peces gatos bigotudos. Esos son inmundos, sí. Dice Cisco que es limpio. Muy bien, ese es el hermano que sabe aquí de esto. Yo me declaro ignorante en cuanto a eso de peces, de saber cuáles son los, ¿sabe? Por nombre, los peces limpios. Tendría yo que verlo. Si yo veo, entonces sí le puedo decir, ¿no? Si veo el pez. Si tiene escamas, es limpio. Si no tiene escamas, es inmundo. Ya, eso es sencillo. ¿Ok? Sencillo. Bueno, pero hay otros detallitos. Por ejemplo, el halibut. Preguntan el halibut. Hay que ver porque también los nombres varían, ¿sabe? De país en país. Preguntan por el lenguado. No sé. Bueno, ahora, si el lenguado es un nombre de un pez. Si es limpio o no es limpio, no sé. Eso usted tiene que cotejar una lista, hermano. O preguntarle a un pescador. A un pescador, no a un pecador. A un pescador. Pregúntele sobre los nombres específicos, ¿ok? Haga amistad con un pescador allá donde usted vive. Pregúntele, mire, tal pez, tal pescado, ¿tiene escamas o no? Pero no pregunte en un supermercado, porque ya a mí me pasó. Pregunto en un supermercado, mira, tal pez tiene escamas. Y me dicen, no, 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 todo está limpio, ya están escamados. Y yo le digo, no, eso no es lo que yo quiero saber, sino cuando ese pez está en el agua, vivo, ese pez tiene escamas. Entonces me dicen, ah, yo no sé. Pues no pregunten en el supermercado entonces. Hay que preguntarle a un pescador, ellos son los que saben. Bueno, además, consulte la lista que vamos a enviar. Ahí está el nombre de todos los peces, casi todos los peces limpios y los inmundos. Bueno, vamos a seguir. Los caracoles ya dijimos que están prohibidos, ¿verdad? Sea que se críen en la tierra o en el agua. Los mamíferos marinos, como el manatí, la ballena, el delfín, todos esos son mamíferos, ¿verdad? Eso está prohibido, esos son inmundos. Solamente los huevos de un pez limpio son kasher. Así que cuidado con comer caviar, aunque eso es comida de ricos, ¿verdad? Entiendo yo. Pero aún el caviar puede ser limpio y puede ser inmundo, según el pez de donde lo sacaron. ¿Ok? Bueno, las especies de aves se permiten. Esto es importante, oigan esto ahora. Las especies de aves, no da una. En cuando habla de las aves, la Torá no dice una característica, ¿no? Simplemente dice las que son inmundas o las que no se pueden comer. Bueno, dice, las especies de aves se permiten o se descartan individualmente. Generalmente las aves de rapiña no se permiten. Los pollos y los pavos son aves puras. Solamente huevos de aves puras son kasher. Un pez se considera sacrificado cuando es sacado del agua. Las aves, pero no los peces, deben ser desangrados para que sean kasher. Las aves, pero no los peces, requieren salarse o sumergirse o hervirse para remover toda la sangre, aunque no es necesario eso. Usted le corta la vena yugular a un animalito, lo pone con la cabeza para abajo, espera que se desangre completamente y eso es suficiente, hermanos. Ahora, si lo quiere hervir para que bote toda la sangre, pues lo puede hacer. Bueno, estábamos diciendo sobre las aves. Si ustedes leen Levítico 11, perdón, usted verá que sobre las aves no da ninguna clasificación. Solamente dice los que no se pueden comer, ¿ve? Que dice el águila, el milano, este y el otro. Esos no los comerás, esos son inmundos. Pero no te dice cuáles son los limpios. Por lo tanto, el criterio es. Aves que no estén en esa lista se pueden comer. ¿Ok? Por eso es que los judíos dicen que el pato es limpio. Los adventistas dicen que el pato es inmundo, ¿verdad? Pues los judíos ortodoxos dicen que el pato es limpio y el ganso, porque no están en la lista de los inmundos. Y lo que vale en términos de las aves es la lista, lo que dice en esa lista, esos son los inmundos. El pato no está en esa lista, pues se puede comer. El pavo no está en esa lista, se puede comer. Etcétera. El ganso no está en esa lista, se puede comer. La gallina no está en esa lista, se puede comer. La paloma no está, se puede comer, etcétera, etcétera, ¿ves? Pero el águila está, el quebrantahueso y un montón de nombres ahí raros, esos son los que no se pueden comer. Vamos a considerar solamente los alimentos parvé y dejamos el resto para la próxima vez, que de ahí en adelante se empieza a hablar de los trastes de la cocina y de la cocina, etcétera. Vamos a terminar con esta partecita, punto número 5. Los alimentos parvé o parevé, algunos dicen parevé, otros dicen parvé. Los alimentos, ¿qué cosas son alimentos parvé? Esa es una tradición judía, pero es bueno saberlo. ¿Okay? ¿Qué son alimentos parvé? Neutros, correcto, gracias, Elisa. Alimentos parvé, quiere decir son alimentos neutros, en otras palabras, que no son ni leche ni carne. Fácil. Los alimentos parvé no se consideran lácteos ni cárneos o carne. Los ortodoxos pueden ingerir alimentos parvé tanto con leche como con carne. Los alimentos parvé incluyen frutas, vegetales, granos, nueces, huevos y pescado. Todos esos son parvé, se pueden comer junto con leche, según los ortodoxos, ¿no? Y lo mismo que junto con carne. Para nosotros no existe tampoco esa distinción, porque no tenemos esa prohibición, ¿ok? Pero los que no siguen la tradición rabínica no tienen, ¿verdad?, que definir cuáles son los alimentos parvé. Eso no tiene ninguna importancia para nosotros. Ahora, los que quieran seguir las reglas rabínicas, pues para ellos sí. Bueno, ahora hay que tener cuidado. Hay un pez de puerco que es limpio. Pero eso yo lo vi en la lista que dice pig fish o algo así. Y que es limpio. Pero yo no he visto ese pez. Ahora, el pez puerco que yo conozco, que tiene un carapacho duro, ese es inmundo. Vamos a dejar esos detalles para cuando les pase la lista. Voy a ver si les paso la lista a ustedes en la de mañana. ¿Sabe? Para que después, en la próxima ocasión, entonces discutamos en detalle sobre los peces limpios y los que no son limpios, los que son inmundos. Pig fish, sí, yo vi en la lista, y es una lista hecha por judíos ortodoxos, lo que les voy a enviar mañana. Y pig fish es limpio. ¿Ve? Pero hay que ver, porque a lo mejor ese pig fish no es el mismo que nosotros llamamos pez de puerco. ¿Ok? Allá le dicen cochito, tiene escamas y aletas. Cuando lo sacan del agua ronca como un puerquito. Ah, pues ya está. Si tienes escamas y aletas es limpio, hermanos. Aunque haga como un puerquito. Ahora, el pez de puerco que yo conozco no tiene escamas. Tiene aletas sí, pero no tiene escamas. Tiene como un cuero duro. Ese es inmundo. Bueno. ¿Alguna otra preguntita sobre peces? Y terminamos con esto. Dice, ese se tiene que quitar el cuero. Sí, para comerse el pez de puerco que tiene cuero hay que quitar el cuero, pero nosotros no podemos comer esos peces que tienen cuero, que no tienen escamas. Ese es el punto. Bueno, pues entonces con esto doy por terminado el tema de hoy, hermanos. Muchas gracias a los presentes por venir. Gracias a los que habrán de estar escuchándonos en la grabación, ¿verdad? Por participar de esto también. Entonces, pues para los que no van a estar aquí la próxima semana, como me están indicando, que ya no podrá estar con nosotros, la hermana Esperanza y quizá otros. Pues va a estar grabado, hermano. Todo esto va a estar grabado, lo estoy grabando y va a estar puesto en la página asambleadeyahweh.com. Así que cuando usted regrese de su viaje a Israel, entonces podrá escuchar las grabaciones, ¿verdad? Ok, pues entonces me despido ahora otra vez, hermanos, de ustedes, en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh y en el nombre de nuestro amado Salvador Yahushua. Hasta la próxima, Shalom.